Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio más del programa Desde el Púlpito. Continuamos en un receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios, y el día de hoy tenemos un tema especial. El título es La paciencia de Dios a nuestras vidas. Con ustedes, Gabriel Asensao.
Jueces capítulo 6. ¿Alguna vez escuchó que, por ejemplo, su hijo le dijera algo así como, mira papi, se rompió? Y a veces uno se pregunta, ¿se rompió o lo rompí? ¿Cómo es? No, pueden tomar asiento, disculpen. Pueden tomar asiento, sí. O habrán tenido alguna conversación con alguna persona que les dijera, les estuviera contando, ¿no?, su situación, y a lo mejor, vamos a suponer un caso hipotético, están pasando por situaciones económicas y ustedes están escuchando la dificultad que pasa la persona, pero usted sabe que esa persona hace poquito se había ido en un viaje muy lujoso, muy costoso, o se había comprado un carro nuevo y se había comprado muchas cosas de muy alto valor, y uno se pregunta, ¿Cómo puede ser? Está pasando por situaciones económicas, pero no vive como si estuviera pasando en situaciones económicas. O quizás usted le pregunta a un hermano, ¿cómo estás, hermanos? Y la persona te responde, aquí en la lucha o pasando la prueba. Pero nunca van a responder diciendo, estoy pasando las consecuencias de mis malas decisiones. Es más difícil de que alguien pueda responder así. Tenemos una tendencia a veces a juzgar las situaciones como cosas que nos suceden, no como cosas que pasan porque quizás hemos tomado malas decisiones o porque hemos hecho cosas que no debimos hacer o no hemos hecho cosas que sí debimos hacer, sino que muchas veces juzgamos las diferentes situaciones según como si fueran cosas que simplemente suceden, o quizás hasta como que Dios las está haciendo por algún motivo desconocido que nosotros no podemos muy bien comprender por qué. Pero en el fondo de nuestro corazón muchas veces sabemos que las cosas por las que estamos pasando son consecuencia a veces de que nosotros no nos hemos comportado como Dios esperaba que nos comportáramos. Por eso lo que vamos a ver hoy es la paciencia que Dios tiene a tres faltas comunes de los hombres. Tres faltas comunes que tenemos en nuestras vidas. Y quiero leer entonces en Jueces capítulo 6, vamos a leer desde el verso 11 el pasaje que leímos hace un momento. Pero vamos a volver a leer una parte de este pasaje. Dice así. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». Entonces Gedeón le respondió, «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas». Y el Señor lo miró y le dijo, «Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo?». «Ah, Señor», le respondió Gedeón, «¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre». Pero el Señor le dijo, «Ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre». Y Gedeón le dijo, «Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti». «Me quedaré hasta que vuelvan», le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura como un efa de harina, que son como 22 litros, y puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y lo llevó y se lo presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y fuego subió de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Aquella misma noche, el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la cera que está junto a él. Edifica después, en debida forma, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la cera que has cortado. Y Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer de esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la cera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la cera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él: ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un dios, que luche por sí mismo, porque ¿quién ha derribado su altar? Porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, es decir, Baal luche contra él porque había derribado su altar. Amén. Bien, aquí vamos a ver entonces, como decía recién, vamos a ver 3 puntos importantes. Primero vamos a ver en el verso del 11 al 13 cómo es que muchas veces los hombres le echan la culpa a Dios por sus problemas. Luego vamos a ver del 14 al 24, vamos a ver que cuando Dios nos da la salida, muchas veces no queremos obedecer. No queremos poner en práctica la misma salida que Dios nos está dando. Y en tercer lugar, vamos a ver del 25 al 32, que cuando obedecemos, muchas veces hasta nos avergonzamos de hacerlo. Así que vamos a ver un poquito esto, pero para poder comprender este pasaje vamos a explicar algunas cuestiones de la historia. Lo primero que tenemos que entender es que este es el tiempo de los jueces. En este tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo en donde el pueblo de Israel buscaba a los ídolos, se olvidaba del Señor. Entonces el Señor se enojaba contra ellos y los entregaba en manos de los enemigos, y los enemigos empezaban a conquistar parte de su territorio, hacerlos pasar necesidad, dificultades, y ellos entonces empezaban a sufrir. Y cuando empezaban a sufrir, luego se acordaban de Dios y pedían a Dios que los salve, de la misma forma que muchas veces nosotros hacemos, que nos acordamos de Dios cuando estamos en medio de la circunstancia difícil. Entonces Dios escuchaba ese clamor, se compadecía de ellos y los defendía y los salvaba. Y cuando ellos empezaban a estar en paz de nuevo, volvían a olvidarse del Señor y el ciclo comenzaba. Pero el problema es que este no era un ciclo de algunas pocas semanas, sino que en cada una de estas etapas pasaban 10, 20, 30, 40 años. Pasaba mucho tiempo y así iban pasando los siglos. En este tiempo estamos aquí. Si usted lee los primeros capítulos del libro de los jueces, va a ver de que Dios les había mandado a Israel de que ellos debían expulsar a todos los enemigos de la tierra. Pero, por ejemplo, en el capítulo 1 nos muestra que los israelitas no expulsaron a los habitantes de la tierra, sino que cuando ellos, los israelitas, se hicieron fuertes, los tuvieron como esclavos, los sometieron a trabajos forzados, pero no los expulsaron como Dios les había mandado. También podemos ver en el capítulo 2 que el ángel de Jehová se presenta delante del pueblo y les reclama a Israel por qué ellos no habían obedecido a Dios. Y fíjense, esto es importante entenderlo porque a veces pasamos muy rápido, pero cuando dice que el ángel de Jehová se presenta delante de ellos y les exhorta, ellos estaban viendo de alguna forma una manifestación de Dios. A veces se habla de Cristo preencarnado. Pero la cuestión es que no era solamente que algún profeta les habló, sino que ellos de alguna forma vieron a Dios, y está expresado de esta forma, dice que veían al ángel del Señor, o al ángel de Jehová, o al ángel de Yahweh. Ahora, si usted lee el capítulo 6, los versículos que leímos más temprano, usted va a ver que dice que aquí sucedió algo diferente. Ahora el ángel del Señor no se presentó delante del pueblo de Israel, sino que les habló por medio de un profeta. ¿Por qué? Porque ahora ellos estaban de nuevo en aflicción, porque ahora el enemigo era Madián. Madián era un pueblo que eran descendientes de Abraham por medio de otro hijo de Abraham. Eran descendientes de Abraham, pero ellos siempre tuvieron guerra con los madianitas. Por ejemplo, los madianitas fueron los que compraron a José para llevarlo a Egipto, para que usted tenga una idea. Los madianitas entonces empiezan a atacarlos, pero lo que sucede con los madianitas era un poco particular. Lo que hacían los madianitas era venir con muchísimo ganado y arrasaban por todo Israel y se comían las provisiones, se comían el grano de la tierra y destruían lo que quedaban y luego se iban. Entonces el pueblo de Israel empezaba a padecer hambre y dificultad y necesidad porque ya no les quedaba lo suficiente para comer. Y esto se repetía una y otra vez por un periodo de 7 años. Entonces, al cabo de 7 años, ellos estaban en gran dificultad porque estaban pasando cada vez más hambre. Pero eran tanto los madianitas y con tanto ganado que cuando venía el desastre que hacían era muchísimo. Tal era así que ellos hasta se escondían en las cuevas y en las montañas o en los lugares fortificados por temor de sus propias vidas y simplemente los dejaban arrasar. Ellos se escondían y pasaban los madianitas y arrasaban con todo lo que estaba listo para cosechar. Esta era la situación. Entonces podemos ver en el capítulo 6, en el verso 6 y 7, fíjense lo que dice. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Y cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a un profeta a los israelitas que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y la mano de todos sus opresores, los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije, yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Pero quiero que note que ahora ya fue diferente a como antes en el capítulo 2, como les contaba, donde ya el ángel del Señor no se les apareció al pueblo de Israel, sino que habló el pueblo de Israel por medio de un profeta. Esto es contexto para que usted entienda ahora lo importante que dice en el verso 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer y a su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, Dios cambió su forma de presentarse a Israel, porque una de las cosas que vemos en Jueces es que en cada ciclo Israel es más pecador y Dios tiene, de alguna forma, menos paciencia. Entonces ahora no se presenta el ángel del Señor a todo el pueblo como lo hizo antes, sino que al pueblo le habla por medio de un profeta. Sin embargo, el ángel del Señor se viene a presentar en una casa particular, en una casa de la familia de Joás, de un hombre llamado Joás de Abiezer. Y ahí estaba su hijo Gedeón. Y es bien interesante para que usted comprenda qué es lo que está haciendo Gedeón. Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Esta acción de sacudir el trigo era necesaria para separar el trigo del resto de las cosas basuras y las hojas de las plantas. Entonces se sacudía el trigo para separarlo. Pero el lagar era el lugar en donde se pisaban las uvas para hacer vino. Entonces lo curioso es de que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, o sea, estaba haciendo lo correcto en el lugar incorrecto, justamente por temor. Lo que quería hacer era esconder el poco trigo que le quedaba. Esto es para que usted vea que Gedeón estaba atemorizado, como todo el resto del pueblo. Gedeón tenía temor, sabía que en cualquier momento vendrían los madianitas a arrasar nuevamente. Entonces estaba tratando de rescatar lo poco que pudiera, simplemente escondiéndolo en el lagar para ver si por chances los madianitas no entraran al lagar, porque ellos buscaban el trigo, entonces quizás pasaran de largo y salvar algo de las provisiones para su familia. Pero el ángel del Señor no se presenta, dice que se sienta debajo de una encina, de un árbol, ¿sí?, en la tierra, en la propiedad de Joás, el papá de Gedeón, y ahí entonces lo ve a Gedeón. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Fíjense qué linda forma de que Dios se comunique con nosotros, que nos mire y diga: oh, qué bueno que estoy contigo, valiente guerrero. Y ahí nosotros no podemos enorgullecer un poquito rápido, se nos va a ir el orgullo. Pero bueno, al menos imagínese, ¿no?, si Dios nos comenzara una conversación con nosotros así. Pero es curiosa la respuesta que da Gedeón. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Esto es algo como que, si imagínese que usted va al banco a hacer un trámite y está la cola del banco, larga la cola, imagínese esperando un montón de gente. Y usted se pone a hablar con la persona que tiene adelante y le dice: bonito día. Y la persona le responde: ¿qué tienen de bonito si nos tienen aquí hace 30 minutos esperando? Bueno, es más o menos así. Gedeón le responde una respuesta que parece no apropiada para lo que el Señor le está diciendo. Le dice: valiente guerrero, y él responde quejándose por la circunstancia actual en la que estaba. En parte es entendible, porque la circunstancia en la que estaban era difícil, estaban pasando hambre y necesidad. Pero quiero que preste un poquito más de atención específicamente a lo que Gedeón dice. Él dice: ¿por qué nos ha ocurrido esto? Ahora, si usted prestó atención, se puede dar cuenta rápido, solamente tres versículos antes, que ahí está la respuesta. El Señor dijo, por medio del profeta: ustedes no me han obedecido. Pero Gedeón pregunta: ¿por qué nos ha ocurrido esto? Él no está preguntando, él no está esperando una respuesta. Porque no es que él pregunta y espera, él pregunta y continúa. Y dice: ¿y dónde están sus maravillas? ¿Dónde están las maravillas de Dios? ¿No nos dijeron nuestros padres, Dios nos sacó de Egipto? Porque piénselo, Israel salió de Egipto, pero la primer generación que salió de Egipto, ellos vieron a Dios haciendo las plagas. Luego la segunda generación que entró a la tierra prometida, ellos vieron cómo Dios les dio la victoria en situaciones inesperadas, pero siguen pasando los años y ahora esta generación, los milagros de Dios, ellos no los vieron directamente. Sin embargo, sus padres les contaron, sus abuelos les contaron, sus bisabuelos les contaron. Esto es algo así como cuando usted se debe acordar de su abuelita cuando era pequeño, cómo su abuelita le contaba las mismas historias una y otra vez. Yo recuerdo por lo menos 5 o 6 historias que las podría repetir casi con las mismas exactas palabras que mi abuela decía, porque tantas veces que la repitió. Bueno, el pueblo, los israelitas, ellos les contaban a sus hijos: Dios nos sacó de Egipto con brazo poderoso, humilló a Faraón, abrió el mar y el mar cayó por sobre todo el Egipto, el ejército egipcio. Ellos habrán escuchado una y otra vez. Ahora están en medio del problema y Gedeón dice: ¿dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Y Gedeón agrega: pero el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Se rompió, como dicen los niños. No lo rompí. El Señor nos entregó en las manos de los madianitas. No dijo: el Señor nos juzgó por haberle desobedecido y nos entregó en las manos de los madianitas. Lo que está haciendo Gedeón es poner la culpa en Dios. Esto es algo así como cuando Jonás está en el pez. Es interesante que cuando Jonás está en el pez, Jonás dice cosas interesantes que, si pasamos rápido la lectura, a lo mejor parece como que Jonás está arrepentido. Pero Jonás, sin embargo, no está arrepentido. Él está diciendo: tus aguas pasaron sobre mí. Lo que estaba diciendo es: caí al mar y en el mar, el mar me cubrió. De alguna forma, Jonás está diciendo: tú hiciste esto en contra mío, ¿no? María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, dice: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Tenemos la tendencia, de alguna forma, a decir: si tú, Señor, hubieras, si tú hubieras hecho algo diferente, si nos hubieras cuidado, si nos hubieras enseñado, si hubieras hecho esto o aquello, entonces no tendría que estar en la situación en la que estoy. Si me hubieras advertido antes, si alguien me hubiera predicado el Evangelio más joven, no hubiera cometido los pecados o no hubiera cometido los errores que cometí. Una y otra vez lo que hacemos es sacar la culpa de nuestras vidas y poner las culpas como que si fueran de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón estaba sacando la culpa del pueblo de Israel, algo que ellos sabían que era la consecuencia de sus propios actos. Y aunque no lo supieran, debían saberlo, tenían la responsabilidad de saberlo. Ahora, a mí me parece muy interesante la forma en que responde el Señor. El Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Para mí también es muy raro que el Señor no lo haya exhortado, no lo haya reprendido Gedeón, no haya dicho: ¿por qué dices el Señor nos entregó en las manos de las madianitas? ¿Por qué no dices por culpa de nuestro pecado o algo? Sin embargo, el Señor lo que hizo fue tener paciencia, aguardó, escuchó y continuó. Simplemente Dios le tuvo paciencia. Dios nos tiene paciencia a nuestras faltas. Las faltas son nuestras. La gloria es de Él. Y sin embargo, aún así, todos sentimos y pensamos de que la culpa fuera de Dios. Pero Dios responde con paciencia. En este caso, y preste atención a esto, de que no puedo saber exactamente cómo reaccionaría el Señor cada vez que nosotros le culpamos a Él. Y entiéndame bien esto. Este mensaje, estamos viendo lo que sucedió en esta oportunidad con Gedeón y estamos viendo el carácter de Dios en situaciones como esta. Pero no quiere decir que Dios esté obligado a responder siempre de la misma forma y a tenernos siempre paciencia de la misma forma. Si el Señor quiere bien reprendernos, puede hacerlo. Nadie se lo impide. Sin embargo, lo que estamos tratando de resaltar en esta mañana es que Dios tuvo paciencia, aunque Gedeón le estuviera poniendo la culpa en Dios. Gedeón no reconoció, inicialmente, él no reconoce al Señor. Porque fíjense que él dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Dónde están sus maravillas? Él está hablando como en tercera persona. Al principio, inicialmente, él no reconoce que está hablando con el ángel del Señor. Al principio, él solamente piensa que está hablando con una persona. Pero él no reconoció al Señor y además dudó de sus juicios, dudó de su poder, dudó de la voluntad de Dios, lo culpó directamente sin reconocer su propia falta. Sin embargo, Dios hizo caso omiso, pasó por alto su falta, tuvo paciencia, paciencia de él y paciencia de todo el pueblo. Y aún el Señor se hubiera podido ir en ese momento si le placía y no lo hizo, se quedó y continuó para cumplir su propósito. Ahora continúa, entonces, repito lo que dice el Señor. Él le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Entonces aquí lo que vemos es que el Señor le está dando la salida a Gedeón de la circunstancia en la que está el pueblo. Está diciendo, ustedes están pasando por esta dificultad, bien, la salida es esta, ve con esta tu fuerza y vas a librar a Israel de las manos de los madianitas. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasa cuando el Señor nos da la salida a veces de nuestros problemas. Fíjense que ahora dice, ¡ah, Señor!, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Un momentito ahí. Observa ahora varias cosas. Lo primero es que ahora Gedeón dice, ah, Señor, ¿cómo voy a librar a Israel? Y luego continúa diciendo, continúa diciendo que su familia era más pobre, pero luego dice, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres tú el que habla conmigo. Fíjense que ahora Gedeón empieza a reconocer que está hablando con el Señor. Y en mi opinión, esto es porque el Señor le dice, ¿no te he enviado yo? Lo normal sería que un profeta hubiera dicho, ¿no te ha enviado el Señor? ¿No te ha enviado Jehová? Al decir, ¿no te he enviado yo?, lo que está de alguna forma haciendo el ángel es diciendo que él mismo es Dios. Por eso entonces ahora Gedeón empieza a entender de que está hablando con el Señor y comienza a pedir una señal. Pero aunque comprende que está hablando con el Señor, lo primero que dice es, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y quiero aclarar algunas cosas aquí. No era cierto de que su familia era la más pobre en Israel. No era cierto. Evidentemente, su padre tenía una familia, al menos con cierto poder económico, para poder tener imágenes de los ídolos, para poder tener gente a cargo, ¿sí? Y tenía cierto, vamos a decir, poder social, por lo que podemos ver después también. Ahora, de alguna forma es una expresión común entre los israelitas para mostrar un acto de humildad, para decir, para, digamos, menospreciarse en un sentido de humildad. Pero creo que aquí hay como una, no hay una humildad verídica, más vale hay una humildad aparente, porque lo que Gedeón está diciendo es, ¿cómo voy a ir yo a pelear contra los madianitas? Yo no puedo ir a pelear contra los madianitas. El punto es de que Gedeón en realidad no quería ir y entonces ahora comienza a pedir señal. Entonces está diciendo, muéstrame que tú que hablas conmigo eres Dios. Eso es lo que está diciendo Gedeón. Ahora es bien curioso porque el Señor le dice, Gedeón le dice, voy a prepararte una ofrenda. Entonces el Señor le dice, ok, me voy a quedar, voy a esperar. Y en entretanto Gedeón va prepara la ofrenda, que usted se lo tiene que pensar bien. Esto no es como que usted tiene que ir a buscar de su cartera algunos billetes y salir a la puerta para entregarle. No, esto es más complejo. Gedeón tenía que ir a preparar un animal para ser sacrificado, y además dice que iba a preparar pan sin leudar. Lo que iba a hacer entonces, y encima fíjense que dice un efa de harina, son como 22 litros, es un montón de pan. O sea, fue a hacer toda una preparación para una ofrenda que seguramente le habrá tomado varias horas. Ahora, que imagínense si nosotros dejáramos al Señor, al ángel del Señor, esperando unas horas que nosotros vamos a preparar una comida y regresamos, ¿no? Es medio curioso. Pero Gedeón va, hace esto, prepara la ofrenda y el Señor espera en el lugar. Cuando él trae la ofrenda, el Señor le da instrucciones, ponerlo en la piedra, echa un caldo, había un caldo también que había preparado, lo echa el caldo sobre la ofrenda, el Señor toca la ofrenda y cuando toca la ofrenda sale un fuego de la piedra que quema el sacrificio. ¿Usted necesitaría más prueba para reconocer de que es el Señor? ¿Necesitaría más prueba? Piénselo un momentito. Yo creo que algunos de nosotros sí necesitaríamos más prueba porque somos duro. Pero eso es lo que pasó. Gedeón vio todo eso y ya ahora no tenía más excusas. Entonces, al no tener más excusa, él está, acepta que tiene que ir. Y aquí hay un hecho, ¿no? Que el Gedeón le dice, he visto al ángel del Señor. Si he visto al ángel del Señor, entonces ahora voy a morir. Y el Señor le dice, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Él le dio paz en esta circunstancia. Pero lo que quiero resaltar aquí es esto, que de alguna forma Gedeón está tratando de buscar la forma de no ir. ¿Sí? Ese es el punto. Y aún creo, aunque no vamos a predicar sobre eso, pero si seguimos leyendo los versículos posteriores al pasaje de hoy, va a haber la prueba del vellón. Usted conocerá esta historia, ¿no? Que Gedeón pone el vellón y espera que esté mojado y la tierra seca, luego que esté la tierra mojada y el vellón seco. Pero a veces malinterpretamos eso y pensamos de que Gedeón está tratando de comprender el mensaje de Dios, la orden de Dios o lo que Dios quería para su vida. Como él no comprendía, entonces pone pruebas a Dios para tratar de descifrar el mensaje oculto que Dios está tratando de enseñar. Pero esto no es así. Dios fue sumamente explícito porque hablaba con el ángel del Señor y el ángel del Señor le demostró ser Dios quemando la ofrenda, haciendo subir fuego de la piedra. Entonces, la prueba de Gedeón, ¿qué demuestra? Demuestra que él estaba buscando razones para no ir. Eso es lo que él estaba haciendo. No estaba buscando una confirmación, estaba buscando una excusa. Ese es el punto. Estaba buscando una excusa. Acá, aún en este pasaje, vemos que él está diciendo, está buscando la excusa, diciendo mi familia es pobre, soy el más pequeño, aún dudando de que fuera el Señor. Sin embargo, el Señor lo manda igual. Ahora, lo curioso es que cuando vemos en nuestra vida, no solamente vemos que muchas veces padecemos las consecuencias de nuestras propias acciones, sino que luego, aún sabiendo lo que debemos hacer para salir, no lo hacemos. Tenemos deudas y preferimos quedarnos con las deudas antes que achicarnos en nuestros gastos. Tenemos una pelea con nuestro prójimo o con quien sea y preferimos seguir peleados con tal de no ir a pedir perdón. Pasamos una circunstancia que nos apena en la iglesia y preferimos no ir más a la iglesia con tal de no tener que ir a dar la cara por la situación que nos apena. Tenemos la salida delante nuestro, sabemos qué es lo que debemos hacer, pero buscamos todas las señales posibles con tal de no hacerlo y quedarnos en el problema en el que queremos estar. ¿Cómo voy a ir yo? Soy de la familia más pobre, soy el pequeño. A ver, muéstrame, dame una señal. a ver si esto proviene de Dios. Confírmame, a ver si tengo que ir a salir de esta circunstancia o no. ¿Qué prefería Gedeón? ¿Seguir sacudiendo el trigo en el lagar por muchos años más? ¿O obedecer la palabra del Señor? El punto es ese. Nosotros debemos tomar conciencia y tomar la decisión de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer para poder salir de las circunstancias en las que estamos, en las que nos hemos metido por nuestras propias faltas. Tenemos que aprender a ser maduros en nuestra forma de pensar y en nuestro actuar. Ahora quisiera ir al tercer punto. Lo vamos a ver del verso 25 en adelante. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la cera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor, tu Dios, sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la cera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Y cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano de la mañana y vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortada la cera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado, y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Gedeón: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la cera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él: ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él porque había derribado su altar. Lo primero que ahora tenemos que notar es que Dios le da una indicación y le dice: va y destruye los ídolos de tu padre, Baal, y la imagen de Acera. Ahora es bien curioso, porque estas dos imágenes estaban ¿dónde? En la misma propiedad de Joás, el padre de Gedeón. Ahora, imagínese si va el pastor a su casa un día y lo toma de sorpresa, y entonces usted no le quiere abrir la puerta porque sabe que si entra el pastor va a ver el desastre de su casa. Va a ver que usted tiene imágenes colgadas, ¿sí? Que tiene imágenes colgadas en algún lado, o que va a ver de que, no sé, algo que le parezca que el pastor no tiene que ver. Podría pasar, ¿no? Ahora, imagine si el ángel de Jehová entra a su casa y ve los ídolos. Esa es la magnitud de lo que está ocurriendo. El ángel de Jehová se está paseando ahí por la casa del papá de Gedeón, diciendo: wow, mirá la imagen de hacer. No es que Dios no supiera de antemano, ¿no? Pero para que usted se imagine la circunstancia. No es que ahora Dios está espiritualmente viendo todo porque Él es omnisciente. Esto es otro nivel. Ahora está el ángel de Jehová caminando ahí viendo todo, y él está viendo la imagen de Baal y la imagen de Acera. Entonces ahora imagínese la situación que hablamos antes, que fue Gedeón a prepararle la ofrenda mientras el ángel de Jehová está sentado ahí esperando, viendo la imagen de los ídolos. Gracias a Dios que Dios no es hombre, pero si fuera hombre, ¿qué hubiera dicho? ¿No? Gracias a Dios que él no es hombre. Pero observe la paciencia de estar ahí sentado, a punto de darle instrucciones a un hombre para que libre a Israel, porque el pueblo está clamando, pero el pueblo clama teniendo los ídolos ahí a un lado. Esa es la magnitud de lo que está haciendo. Entonces Dios le dice a él: anda a destruir a los madianitas, pero destruí la imagen de Acera y la imagen de Baal. La idolatría tiene que desaparecer. Porque no se olvide que la circunstancia que estaban pasando era justamente por culpa de que el pueblo se había volcado a los ídolos. O sea, la causa del problema seguía estando ahí. Entonces, Dios no puede dar la salida si aún la causa del problema sigue estando ahí. Entonces, no, hay que sacar la imagen de acera. Ahora, si se destruye la imagen de acera y la idolatría sigue en el corazón, ¿cuánto tiempo va a estar esa casa sin imágenes? Por poco tiempo. Esto es como cuando alguien está pasando por una adicción y uno de repente le saca todo, ¿no? Se lo saca y lo quema, pero no lo sacó del corazón, sigue estando ahí. Entonces, la persona, ¿qué hace? Vuelve. Es cuestión de tiempo nada más. ¿Por qué? Porque sacó la tentación de la vista, pero no la sacó del corazón. Pero entonces, ¿qué hace Gedeón? Gedeón dice, no, ahora tengo que obedecer. No tengo excusa, ya vi que es el Señor. Me lo demostró claramente. No puedo discutirle. No puedo estar argumentando. Ya no funcionó la argumentación con Dios. Ahora tengo que obedecer. Entonces dice, ok, si me manda a tirar las imágenes y a ofrecerle, hacer un altar para el Señor, lo voy a hacer. Pero Gedeón lo quiso hacer de noche. ¿Por qué lo quiso hacer de noche? Por temor. ¿A quién? A la casa de su padre, o sea, quien a su propia familia. Él no quiso que su propia familia se le pusiera en contra. Ahora, ¿te importaría que tu familia se ponga en contra tuya si estás haciendo algo que el mismísimo Dios te lo dijo estando de pie delante de tuyo? Sí, hermano, porque nosotros no somos mejores que Gedeón. Sí, cometeríamos el mismo error. Eso es lo que pasó con Gedeón. Él tuvo temor, no solamente de su propia familia, sino también de todos los hombres de la ciudad. Entonces se levantó de noche con 10 hombres, y eso habla de que no era una familia tan pobre. Con 10 hombres tiraron la imagen, hicieron lo que Dios les mandó hacer. Ahora, yo sé que hay veces que nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer, pero hay veces que hasta nos avergonzamos de hacerlo. Lo hacemos porque no nos queda otra, pero no lo queremos hacer. Aún vamos a evangelizar, porque si no el pastor, o porque predicaron el domingo la necesidad de evangelizar. Voy a evangelizar, pero me da una vergüenza, me da una pena. Nos animamos a hacer lo que Dios nos mandó hacer. Pero ahora piensa un momentito. Si Gedeón destruye las imágenes, pero las imágenes continúan en el corazón, ¿de qué sirve? De nada. A Dios no le importaba solamente destruir las imágenes, lo que le importaba era que el pueblo reconociera que Dios era el que iba a sacar al pueblo de la situación, pero también que reconociera que por culpa de esas imágenes ellos estaban en la situación en la que estábamos. Entonces había un propósito de alguna forma de que el pueblo sea consciente de que esa destrucción de las imágenes iba a estar relacionada o estaba relacionada con la victoria que ellos iban a tener después. Porque tuvieron la victoria después. Pero el pueblo necesitaba entender la relación. Que el ángel de Jehová, que es el que le dio la victoria después, es el mismo que mandó destruir las imágenes. Pero Gedeón técnicamente obedeció, pero hubo un problema en la actitud del corazón, porque él quiso obedecer con tal de que nadie se enterara. Entonces, así como vimos primero de que el Señor tiene paciencia cuando nosotros le culpamos a Él de nuestras faltas, que el Señor tiene paciencia cuando nosotros buscamos excusas para no obedecer, el Señor aún tiene paciencia cuando nosotros obedecemos y lo hacemos hasta apenados. Pero el Señor no dejó las cosas como estaban. Lo que hizo fue que eso saliera a la luz. Que el pueblo empezara, al menos alguno de los hombres, alguno contó, fue Gedeón el que quitó la imagen. Entonces ahora el pueblo se ofende con Gedeón y lo buscan para matarlo. Pero observe esto, que Dios no solamente lo sacó a la luz, sino que además de haberlo sacado a la luz, el Señor lo que hizo fue defender a Gedeón en esa circunstancia por medio, en este caso, de su padre, de quien seguramente Gedeón tendría temor, porque no se olvide que el dueño de las imágenes destruidas era su padre. Pero su padre es el que ahora sale en su defensa y dice: si Acera y Baal son dioses, que ellos se defiendan. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo su padre? Él estaba diciendo: no toquen a mi hijo. Y ahí vemos de que no era una familia tan pobre, porque ante la amenaza del papá, la cosa se calmó. La gente dejó de quererlo matar a Gedeón. Esto muestra evidentemente que el papá de Gedeón tenía cierta autoridad, al menos en la ciudad, como para hacer que la cosa se calme. Lo que les quiero mostrar es que no solamente Dios sacó a la luz la obediencia, aunque no haya sido con la actitud correcta, Dios la sacó a la luz, sino que además aún Dios protegió a Gedeón en esa circunstancia. Entonces ahora mi punto es este: cuando Dios nos manda hacer algo, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, pero lo debemos hacer con dignidad, con honra y con respeto, porque lo hacemos para el Señor. No podemos simplemente y técnicamente obedecer y quedarnos con eso. Hay mucho cuidado, porque en la obediencia hay un factor que va más allá de lo técnico, que es un factor que tiene que ver con la forma, con la actitud, con la responsabilidad que nosotros tenemos ante el mandato. Entonces ahora mi punto es este: Dios tuvo paciencia de Gedeón, así como tiene paciencia de nosotros. En los tres casos, tiene paciencia cuando le echamos la culpa a Él, tiene paciencia cuando no queremos obedecer, y tiene paciencia cuando obedecemos, pero lo hacemos aún con pena. Pero eso, que el Señor tenga paciencia, no quita que nosotros debemos cambiar nuestra actitud como cristianos para poder servir al Señor con gozo, con alegría, y para darle la gloria que el Señor se merece. Para concluir, quiero recordar esto. Número uno es que Dios no está obligado a reaccionar de la misma forma que lo hizo con Gedeón. Lo que vimos en este día son solamente ejemplos de cómo Dios reaccionó en aquel momento, porque vemos la inmensa paciencia que el Señor tiene para con sus hijos. Ahora, nuevamente, no se crea que nosotros somos mejores que Gedeón. No se crea que si usted hubiera estado ahí, hubiera hecho algo diferente, porque no lo hubiera hecho diferente. O si lo hubiera hecho diferente, estoy seguro que quizás yo mismo hasta lo hubiéramos hecho peor. No nos creamos de que somos mejores que Gedeón. No se olvide que el autor de Hebreos dice en el capítulo 11, hablando de todos los hombres de la fe, y dice: tiempo me faltaría para hablar de la fe de Gedeón. Así que si el autor de Hebreos hubiera escrito de Gedeón, seguramente nosotros hasta nos podríamos avergonzar de quizás hasta pensar de que si nosotros hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos hecho la cosa un poco mejor. No las hubiéramos hecho mejor. Nosotros tenemos faltas. Nosotros somos los que fallamos. Nuestras faltas no solamente se reflejan en nuestras actitudes, sino en nuestra falta de integridad en cómo nos enfrentamos a la circunstancia. Crezcamos en nuestra integridad de reconocer delante del Señor que muchas veces estamos donde estamos porque no hemos sido fieles al Señor. Crezcamos en nuestra integridad en que si el Señor nos da la salida, debemos obedecer y no debemos quedarnos en la situación en la que estamos solamente por el orgullo de no querer aceptar nuestras faltas. Y si vamos a obedecer, que obedezcamos dando honor y dignidad al mandato que Dios nos dio, porque eso es lo que glorifica y que honra a Dios. Nuestras faltas son mayores. Nuestras faltas son mayores. Pero la misericordia es de Dios. Y en definitiva, esto es el Evangelio. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el punto. El Evangelio es esto mismo. Es reconocer que aunque nosotros somos pecadores, Dios es el que tiene paciencia. Nuestras faltas son muchas, pero su misericordia es mayor. Hay un canto que cantamos aquí que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice que Él siendo omnisciente olvida mi error. Justamente dice, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Así que vamos a cantar este canto para terminar en este día. Dios les bendiga.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.